Bueno, y a propósito, muy interesante lo que esta semana nos pueda aportar nuestro analista de medios, Hugo Muleiro, acerca de cómo vieron los hegemónicos esta convocatoria y la respuesta del gobierno, porque bueno, yo tengo algunas cosas para comentar, pero es mucho más interesante lo que nos diga Hugo. Buen día, Hugo, Mariquita y Beto desde Posadas.
Hola, compañeros, ¿cómo les va?
¿Cómo va?
Bien, Hugo, aquí estamos, adheridos al paro, pero trabajando para contar de qué se trata, ¿no?
Claro, sí. Es lo mejor que se puede hacer en general. Tratar de que circule la mayor cantidad de información posible sobre esta misma medida. Bueno, los muchachos de Clarín y la Nación venían dándole muy poca importancia al paro, de hecho, en las columnas, ¿no? No, los columnistas políticos no le daban mucho espacio, muchas alusiones ni referencias. Estaban dedicados a otros temas, sobre todo al tema económico.
Claro.
También se dedicaron a la selección de fútbol, de manera que el paro nacional que está en curso hoy, y que por los primeros informes que hay es muy fuerte. Bueno, no figuró entre sus prioridades. Recién el domingo, es decir, ayer, hay algunas referencias, algunos datos, algunas expresiones, diría, tendientes a desnaturalizar la iniciativa política que representa tomar un paro, en el sentido de que más que referirla a la inflación fuera de todo control, a la caída de los salarios, a la actividad económica que se va frenando, etcétera, etcétera, los columnistas prefieren decir que, bueno, que los grandes gremios que venían siendo dialoguistas con el gobierno, en parte la interpretación es que no tuvieron más remedio que llamar al paro, porque es de alguna manera una forma de descomprimir la presión social, en el sentido de que le da a los trabajadores una oportunidad de hacerse oír, y esto va a descomprimir un poco el estado de malestar social, digamos, que es por la situación imperante. Y otro poco es, que los grandes gremios fueron empujados por el kirchnerismo, por el moyanismo, por el cristinismo y por la izquierda, que todos están siendo presentados como un universo único y que funciona coordinadamente, y que por eso, bueno, tenemos este paro general en el día de hoy. Básicamente, respecto del paro, ese es el discurso que se vino deslizando, sobre todo ayer, porque insisto, antes de las columnas del domingo, en las anteriores no había mucha referencia al paro general.
Hugo, mencionaste, y no sé si vale la pena detenerse, pero por lo menos me quedó picando esto de que los analistas políticos, haciendo referencia a la situación de la selección en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, contame un poquito, aunque sea, de cómo es eso, cómo llegamos a esto de analistas políticos devenidos en comentaristas deportivos, ¿o hay otra cosa?
Hay un poquito de todo. En primer lugar, hay oportunismo periodístico, digamos, en algún sentido, a partir sobre todo del resultado del jueves, ¿fue?
Claro, la derrota con Croacia, claro, el jueves.
Sí.
Claro.
Bueno, a partir de ese resultado, como de alguna manera sorpresivo, y el riesgo de eliminación de Argentina, una eliminación prematura, digamos, del Mundial, el tema ingresa muy fuertemente, primero, como ocurre siempre con las selecciones, está muy presente en el día a día de los argentinos cuando se juega un Mundial.
Sí, sí.
Y la situación singular de los resultados adversos le da una todavía más presencia a ese tema, y algunos de los columnistas que normalmente se ocupan de la política, del gobierno, del Congreso, etcétera, como Ricardo Kirchbaum, Ricardo Roa, en Clarín, se pusieron a escribir de la selección. Ajá. Hay también referencias de Carlos Pañi en La Nación, y lo de alguna se hacen algunas analogías, ¿no? Como que, bueno, como la selección es, según los propios medios que están en manos de estas mismas empresas, está en una situación caótica, con un con una suerte de desorden, o no, en fin, ustedes ya habrán escuchado que hay mil versiones sobre
sí.
Algunos de ellos hacen alguna suerte de analogía, tipo, bueno, es como el reflejo del país, falta un orden, falta una conducción fuerte. Eso aparece por ahí en alguna línea, pero sobre todo en Clarín lo que hay que destacar es una señalación directa de, insisto, del jefe de redacción, que es Kirchbaum,
sí,
y de Ricardo Roa, que es uno de los editores principales,
sí, sí,
en
sí,
dos días sucesivos, una señalación a desorden de la Asociación del Fútbol Argentino. Uh-huh. Y al papel que allí juega Daniel Angelici,
el presidente
de barra dueño de Boca Juniors,
sí,
que está en ese lugar porque es estrecho aliado, amigo y compañero, sí, de negocios del presidente Mauricio Macri.
Totalmente.
Y no es muy frecuente que en Clarín, y tampoco en La Nación, aparezca una señalación muy crítica hacia un allegado directo del presidente Macri. Así que allí hay alguna cuenta pendiente, alguna cosa que no, que yo, uno como lector común, no alcanza a entender qué está pasando.
Claro.
Pero hay una responsabilización directa a Daniel Angelici, como a raíz de, bueno, de la situación en la que está la selección, el técnico que se eligió, y ahí está una reconstrucción que llega hasta el punto de aquel bochorno de la elección del presidente de la AFA, ¿se acuerdan? Cuando fue manipulado el asunto para evitar, si mal no entiendo, que
Tinelli, ¿no?
Tinelli, claro. Fuera elegido presidente, ¿no?
Sí, una elección que integraba, no sé, un número impar de instituciones y arrojó un empate. En un número par, era... están hablando todo el mundo del 38-38, cuando, o sea, apareció un voto más de los que debían
disputarse,
claro, fue tan burdo que, bueno, por supuesto, aquella elección quedó nula, y bueno, siempre va a quedar en torno a ella la sospecha de que quién era el ganador. En aquel momento se dirimía entre Marcelo Tinelli y Luis Segura la presidencia de AFA.
Claro,
va a quedar siempre la duda de cuál había sido el resultado real de haberse respetado.
Sí, y la duda de quién hizo la manipulación.
Además,
la Asociación del Fútbol Argentino es una asociación civil cuyo funcionamiento está bajo custodia del Estado.
Exactamente.
Digo, no puede tomar uno una asociación civil y hacer así nomás un fraude sin que el Estado diga nada.
Indudablemente.
Es como asaltar un club o cualquier entidad sin fines de lucro.
Exactamente. Sí.
Bueno, y la nueva línea que aparece en las columnas del sábado y domingo, digo nueva porque no son las primeras marcaciones que se hacen en este sentido, es que ahora en el tema del ajuste que el Fondo Monetario Internacional pide pide en la Argentina y que surge del blindaje financiero que el fondo le dio al presidente Macri, la responsabilidad por la continuidad de este arreglo con el fondo, que desde ya presentado como positivo y como el elemento que permitió controlar el caos cambiario, digamos así, ahora la responsabilidad es del peronismo. Aparecen figuras que ya antes habían sido usadas para reclamar una determinada acción del peronismo de acompañamiento a Macri, ahora la mayor parte del ajuste va a estar contenida en el proyecto de presupuesto de 2019,
claro.
Lo que se pone en discusión es si el peronismo va a ser colaborativo, va a ayudar a la estabilidad, ajá, va a ayudar a la gobernabilidad, que es una palabrita que está siendo replanteada por algunos columnistas, o si va a ser el incorregible, que claro, decía Borges, de toda la historia, ¿no?
Claro.
Haciéndole daño al país y, por lo tanto, frenando el presupuesto para llevar al gobierno, a Macri y con él, a toda la nación, a una suerte de desastre sin solución. Así que bueno, racionalidad también es una palabra que pone en juego, por ejemplo, Van der Kooi, Kirchbaum en Clarín habla de gobernabilidad, Morales Solá también racionalidad, Laura Serra en La Nación racionalidad, es decir que hay una línea, un acuerdo, una directiva para poner el tema en estos términos.
Sí.
Hugo, para no robarte más tiempo, y nosotros que también hoy, especialmente hoy, estamos charlando con dirigentes gremiales para ver cómo se está desarrollando el paro, claro, en nuestra provincia, una sola pregunta, ¿cómo ves este día de hoy? Ahí en la zona de la capital federal, donde probablemente se sienta con mayor fuerza todo esto, porque en las provincias las situaciones son muchas veces distintas, sobre todo en las provincias nuestras, ¿no?
Claro. Bueno, los primeros datos que pude ver recorriendo medios y demás, sí, recorriendo toda clase de medios, ¿no? Sí. Es que, bueno, la adhesión al paro es muy significativa.
Uh-huh.
No, digamos que no hay sindicatos o ramas sindicales que se hayan apartado y marcado una línea diferente a la de la convocatoria del paro que todas las centrales sindicales hicieron. Así que es un paro que está siendo efectivo en ese punto. En este minuto, en varios puntos del centro de la ciudad de Buenos Aires y en los accesos, digamos, en los puntos neurálgicos de acceso, hay situaciones de tensión porque, como es común también en estas situaciones, las fuerzas de izquierda se movilizaron con su notable poder de movilización, por cierto, y ahí están intentando, como ya lo hicieron incluso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cortar autopistas, puentes de acceso a la ciudad, uh-huh, y hay un gran despliegue del gobierno, uh-huh, a través de la gendarmería, la prefectura y otras fuerzas, que está desplegada, digamos, por ahora están, como diríamos, frente a frente, uh-huh, manifestantes y fuerzas de represión, y no hubo todavía por suerte ningún choque directo. Vamos a ver cuál es la directiva política que emana del gobierno para en el curso de las horas, para ver si intenta liberar puentes y autopistas o deja la situación transcurrir así como está.
Bien, vamos a estar nosotros también atentos a todo eso. Hugo, muchísimas gracias y un abrazo grande.
Gracias, Hugo.
Un abrazo, compañeros, que estén bien.
Chao,
un abrazo, chao.